desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente nos reunimos con Gustavo Efrón para una crónica desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mucho calor por allá.
Mucho calor en el hemisferio norte, especialmente aquí en España. Y entendemos también que a pesar del frío que está haciendo en el hemisferio sur, en lugares como la Argentina, sí que hay una cierta calidez en el reconocimiento a personajes históricos, en este caso una judía argentina llamada Raquel Lieberman, cuyo nombre va a llevar una estación de metro o subte o subway, según cómo se denomine en cada país. ¿Quién fue este personaje?
Bueno, es interesante, ¿no? Porque Raquel Lieberman, ¿no? El nombre original de ella es Ruchla Laja Lieberman, porque ella nació en Ucrania, digamos, en un pueblo que se llama Berdych, y que fue de muy, muy pequeña, fue a Polonia, y a los 15 años vino a la Argentina, ¿no? Por eso acá fue conocida como La Polaca, a partir de una novela que hizo una escritora que se llama Mirta Shalom, y tiene una historia, digamos, emblemática, muy particular, y que vale la pena rescatar, ¿no? ¿Por qué? Ahora voy a empezar a contar un poquito, ¿no? Raquel Lieberman, ¿no? Es como un emblema histórico de la contra la trata de mujeres. Bueno, y ¿por qué? Porque fue una mujer que luchó contra una organización que fue la que la reclutó cuando vino acá a la Argentina, ¿no? Su nombre original, bueno, era Ruchla Laja Lieberman, y una historia muy, muy interesante que se fue conociendo con el tiempo, ¿no? Y tal es así que, bueno, que inspiró una novela que se está dando en Argentina actualmente, que se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza, ¿no? Y bueno, y que ahora está este proyecto para que sea nombrada, que probablemente sea aprobado, digamos, que tenga un nombre de homenaje en el metro de Buenos Aires o en el subte de Buenos Aires. Bueno, ¿qué podemos contar? Al principio del siglo pasado, la vida en Polonia era muy dura, como todos sabemos, ¿no? Por el hambre, por las necesidades, por los pogroms, especialmente para los judíos, para jóvenes judíos, cualquier salida parecía tentadora, ¿no? Cualquier otro destino que el mundo ofreciera traía cierta ilusión, ¿no? Y entonces Ruchla, como tantas otras jóvenes polacas, vino a la Argentina, ¿no? Buscando un futuro mejor, ¿no? Escapar de la miseria. Pero su historia no es igual a todas las demás, ¿no? Ella estaba casada con Jacob Ferber, tenía dos hijos pequeños, y decidió seguir a su marido, ¿no? Que había partido un tiempo antes. A su llegada, digamos, la familia se dirigió a Tapalqué, que es un pueblo en la provincia de Buenos Aires, y en ese pueblo su cuñada Elke oficiaba de madama de un prostíbulo. Poco tiempo después la tuberculosis le produjo la muerte a su marido, ¿no? Y Ruchla, ¿no? O Raquel, dejó a los hijos al cuidado de la gente de Tapalqué y se instaló en Buenos Aires con la necesidad de ganarse la vida. Pero en Buenos Aires no pudo escapar de las redes de la prostitución, ¿no? Que era una marca de la época. Estos rufianes, como se los llama, ¿no? Se movían por todo Buenos Aires, había de todos los orígenes, ¿no? Había italianos, había españoles, había franceses y había judíos, organizaciones. La organización que con el tiempo fue ganando más fama fue la Tzvi Migdal, ¿no? De origen judío-polaco, ¿no? Ahora, bueno, la Tzvi Migdal fue tomando fama a lo largo de la historia, después que se conoció todo esto y que justamente que Raquel Lieberman fue la que logró desmantelar o denunciar esto, ¿no? Que su historia haya sobrevivido el tiempo no solo tiene que ver con lo extendido de sus actividades, con su importancia que lo era, ¿no? Digamos, pese a ser una, una enorme asociación delictiva, la Tsubimi Migral no era la única ni la más poderosa de las que se dedicaban a la trata, ¿no? En un punto, el impacto mediático del momento de su caída y las leyendas que se fueron tejiendo con él en el tiempo, sumado a una dosis de antisemitismo presente siempre en la sociedad, porque, trata de blancas, judíos, digamos, hizo que fuera quizás la más renombrada y la más conocida, ¿no? Eso es una discusión fuerte que está habiendo en Argentina respecto de por qué se señala solo la Tsubimi Migral, ¿no? El mito, digamos, extendido era que eran chicas buscadas en Polonia, traídas en Argentina bajo el engaño, adolescentes lindas, pobres, matrimonios a distancia, ofertas de vivir una vida de ensueño en una tierra lejana, pacífica, próspera. Un espejismo que obviamente se diluía apenas bajaban del barco, ¿no? Sin embargo, hay una investigadora que se llama Donna Guy, que en un libro, El sexo peligroso, demostró que se trata de un mito a lo mejor paternalista y tranquilizador, ¿no? Porque no siempre se verificaba en la realidad. Muchos, hacía falta que se tratase siempre de niñas inocentes y engañadas, pero en muchos casos, más de lo que uno podría imaginar, estas mujeres sabían a qué venían al país, ¿no? Otras ya ejercían la prostitución en su tierra natal, ¿no? Era tan trágica la situación en Europa Oriental en esos años que a lo mejor cualquier salida parecía un progreso, ¿no? Entonces, la Tsubimi Migral nació con otra denominación, ¿no? Era la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, era conocido, ¿no? Y ese nombre, llevó desde su creación en 1906 hasta pasada la mitad del siglo XX, cuando adoptó el nombre del que se la conoce, ¿no? La Mutual tenía un cementerio en la localidad de Avellaneda, daba servicio de salud, brindaba distintos beneficios, organizaba actividades sociales que hacían, como muchas de otras comunidades instaladas en el país, ¿no? Y contaba con una gran sede, una especie de palacio en la avenida Córdoba al 3200, ¿no? Un barrio muy central de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, la Varsovia, como era el nombre original principalmente, era una fachada que congregaba cientos de rufianes y que ejercía la explotación, ¿no? Tuvo más de 400 socios rufianes. Las chicas, tanto las que habían llegado engañadas como las que sabían a qué venían, no pudieron imaginar por lo que pasarían, porque las condiciones de vida eran deplorables. Eran esclavas sexuales, explotadas, sin cuidados. Dedicaban toda su existencia a servir sexualmente a los clientes, que atiborraban los prostíbulos. El epicentro estaba en la Valle Junín, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, en pleno barrio de Once, ¿no? Barrio judío. Y ahí los locales se multiplicaban, ¿no? Incluso Albert Londres, un corresponsal francés que en el 27 fue de los primeros en estudiar el tema, escribió un libro que llamaba El Camino de Buenos Aires, donde decía que atendía hasta 70 clientes diarios. Otros hablan de 50. Eran de 12 horas la jornada, y es imposible imaginar ese nivel, ¿no? Ese nivel de explotación, ¿no? De lo que no cabe duda es que las chicas debían atender cliente tras cliente, ¿no? Es importante recordar que la prostitución era una actividad legal, ¿no?, en el país. Recién en el 36 se la prohibió y se la reglamentó. Entonces, vamos a Raquel Lieberman. Raquel Lieberman trabajó durante muchos años en los prostíbulos de la Tsubimi Migral. Tenía un acuerdo que era un poco mejor que el resto de las chicas, es decir, se quedaba con un porcentaje un poco mayor, y de pronto pudo comprar su libertad, en su momento en 1.500 pesos. Siguió ejerciendo por su cuenta y se casó con Jorge José Korn, que es considerado por muchos como un enviado de la Tsubimi Migral para lograr que ella cayera de nuevo bajo sus garras, ¿no? De estas asociaciones mafiosas, la verdad es que nadie se libera fácil, ¿no? Por eso que este hombre finalmente estafó a Raquel, ¿no? Porque adquirió a su nombre una casa con 60 mil pesos que eran de ella, en una maniobra fraudulenta. Y bueno, Con se instaló en esa casa y, como no podía ser de otra manera, instaló que un prostíbulo. Raquel se quedó una vez más sin nada y comenzó su búsqueda de justicia. Y lo interesante y la paradoja es que la caída de este emporio de la prostitución, que recaudaba millones por año, empezó en esta pequeña estafa a la joven, a esta joven de 30 años que decidió no perdonar, ¿no? O sea, la ambición y la impunidad hizo que finalmente cayera la suya, ¿no? Porque de alguna manera se cruzó con una mujer con determinación y cansada de las vejaciones. Pero también de algunos funcionarios probos, como un comisario principista y un juez que también dio lugar, ¿no? Que no cayó en la tentación de la banalidad, ¿no? Ella denunció la estafa, pero nadie le creyó en la justicia, ¿no? Y bueno, al final la justicia escuchó, nadie pensaba que la justicia, ¿quién le prestaría atención en principio a una prostituta polaca, digamos? Esa era la pregunta, ¿no? Y sin embargo un comisario, Julio Alzogaray, que era un moralista y con fama de incorruptible, escuchó a Raquel y se puso en movimiento, ¿no? Porque hace años que estaba detrás de la organización y siempre chocaba con un muro de silencio y complicidades, ¿no? Y Alzogaray, el comisario, le advirtió a Raquel de los riesgos de ratificar sus denuncias, pero ella decidió seguir adelante, ¿no? Y encontró en el eco en otro juez, en un juez, que fue el magistrado Manuel Rodríguez Ocampo, ¿no? Para que la denuncia prosperara, Raquel mintió sobre su origen, quería proteger a sus hijos, ¿no? Y siguió un guión de una leyenda, contó que viajó seducida por una propuesta engañosa de matrimonio y que al desembarcar en el puerto fue secuestrada y obligada a prostituirse, ¿no? Raquel comenzó solo reclamando su deuda, pero luego comenzó a denunciar y describir el tratamiento de la Tzvi Migdal, ¿no? Y la Tzvi Migdal no pudo resistir esta embestida, ¿no? El juez ordenó 108 detenciones, 108, y con el tiempo casi todos quedaron liberados, ¿no? Imaginemos. Solo dos fueron condenados par de años después, pero, digamos, las circunstancias hicieron que el emporio de estos rufianes fuera finalmente demolido por toda esta embestida de Raquel, ¿no? Y de la justicia. Porque la opinión pública ya se está volviendo más moralista, en el 36 se proscribió la ley de la prostitución, digamos, y lamentablemente Raquel murió en el 35, con solo 35 años, y no lo pudo ver a esa ley, ¿no? Pero bueno, el impacto de las noticias, el sensacionalismo de los medios, de los diarios de la época, le dieron gran repercusión, también el factor antisemita influyó, y porque redes más importantes fueron soslayadas, ¿no?, que para ciertas comunidades, y todo eso hizo que terminara desmantelando esta red, de la Tzvi Migdal, ¿no?, esta terrible red, ¿no? Durante años se repitió la historia del viaje, del matrimonio fraudulento, de la estafa, de su credulidad, ¿no? Pero la escritora Mirta Shalom, digamos, en el libro La Polaca, la novela, derribó todas esas leyendas, ¿no? Con un trabajo impresionante de investigación que hizo, con relatos familiares, documentos, cartas que contaban otra historia, ¿no? Más real, más humana, con matices, con contradicciones, ¿no? Y ella los rescató y recuperó una vida. Bueno, Raquel Riverman vivió solo 35 años, escapó de la miseria en Polonia, viajó con esperanzas a la Argentina en busca de una oportunidad, y acá encontró muerte, dolor, abusos, explotación. Murió en el 35 con un cáncer en la garganta que la había consumido, ya no hablaba. La agonía fue corta pero muy dolorosa. Antes de caer enferma ya su aspecto no era bueno, parecía tener muchos años más de los que en realidad tenía. Tenía 35 pero aparentaba sus 50, ¿no? Era una persona gastada, con un pasado que no la abandonaba, con un dolor perpetuo que la atravesaba. Y sin embargo era una mujer tranquila, había luchado, no se había rendido pese a las circunstancias, pese a todo, y había vencido contra todos los pronósticos. A su manera y sola contra toda una época, se animó a luchar, a pelear por lo suyo. Y ese es su legado. El legado que hoy recuperan muchas organizaciones feministas que van a participar de la audiencia que va a ocurrir el lunes que viene, pública, justamente para avanzar en este proyecto, en el cual va a participar Mirta Shalom, en el cual va a participar la embajadora de Polonia en Argentina, y es un poco una reivindicación también de la historia.
Pues una historia fascinante, sin duda. Gracias, Gustavo Efrón, por habernosla acercado. A veces teníamos retazos de información de este grupo de Tzvi Migdal, pero como tú bien señalas, muchas veces exagerado, ennegrecido sobre otras circunstancias o por otras circunstancias. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, gracias. Un saludo para toda la audiencia.